Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Tu Nueva ADN, son las 5:38. Estamos en vivo y en directo para todo Chile y por supuesto a través de ADN.cl para el mundo. Y ustedes saben que Chile tiene un sistema nacional espacial donde a través de la explotación del espacio como un medio y un recurso en favor del desarrollo nacional se crea esto para posicionar al país como un polo de servicios y desarrollo científico-tecnológico. Además, esto nos va a convertir en un actor muy relevante para la región en la reducción de la brecha digital y tecnológica y sobre todo en la confección de satélites hechos en Chile, que eso es algo, verdad, muy importante. Bueno, les quiero contar que hace unos días atrás, el 9 y 10 de octubre, para ser precisa, se realizó un workshop para desarrollar cargas de pago. Esto obviamente es la primera actividad del Centro Espacial Nacional. Y hoy día queremos conversar al respecto, en qué está, ¿no?, el desarrollo de este centro, cómo se están realizando colaboraciones con universidades para que puedan crear estos satélites chilenos. Hoy nos acompaña acá en el estudio dos tremendos invitados. Está el coronel Héctor Contreras, que es el director del Centro Espacial Nacional. ¿Cómo está, coronel? Buenas tardes.
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Un gusto tenerlo. Y también saludamos a Javier Ramírez, que es el director ejecutivo del NOHUB. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, en primer lugar, me encanta que estén los dos porque esto demuestra la asociatividad que existe entre un centro de transferencia tecnológica como son los hubs, que trabajan con varias universidades apoyando el desarrollo de sus distintos proyectos para que salgan al mercado, y por otra parte lo que está haciendo el Centro Espacial Nacional a través de este sistema. Y le quería preguntar, coronel, ¿cómo ha ido avanzando toda esta carrera espacial en Chile con la construcción del centro, también con lo que se crea en este workshop para asociarse con las universidades a través del NOHUB?
Andrea, la verdad es que el programa sigue avanzando tal como está planificado. La construcción del Centro Espacial Nacional va de acuerdo a lo que está establecido. Así que va muy bien. Esperamos, si todo se cumple bien, el segundo semestre, mitad del segundo semestre del próximo año, ya estar posiblemente inaugurando el centro.
Ahora, antes de que me cuente lo que yo le pregunté, quizás hay muchas personas que nos están escuchando y que no están familiarizadas con este centro. Entonces, ¿nos podría hacer como un breve resumen de dónde va a estar ubicado, cuántos metros cuadrados va a tener, ¿no?, qué es lo que se van a hacer dentro, ¿no?, de los distintos laboratorios?
Sí, claro. Bueno, el Centro Espacial Nacional se está construyendo en la comuna de Cerrillos, un poquito más al sur de nuestro edificio Comodoro Arturo Merino Benítez. Un edificio de tres plantas, 6.000 metros cuadrados. Va a tener cuatro grandes áreas de donde se va a trabajar. Un laboratorio de desarrollo de tecnología espacial, donde vamos a construir los satélites. Un laboratorio de ciencia de datos, donde va a haber un supercomputador, data center, para todo lo que es la administración de la información geoespacial. Un Mission Control Center, un centro de control de misiones donde vamos a poder controlar los satélites que están en órbita, y finalmente un laboratorio de emprendimiento, innovación y promoción del talento, que ahí es donde queremos que nazcan las ideas para fomentar el impulso de la industria espacial en Chile.
Claro, son 8 los satélites que se quieren hacer, ¿no?
Así es, son 10.
Han hecho varios.
Son 10 satélites que van a estar en órbita y 8 de los cuales van a ser construidos en Chile en estos laboratorios.
Perfecto. ¿Y ahí cómo, Javier, se hace esta relación con las fuerzas aéreas, ¿no?, y con el Centro Nacional el Espacio, todo lo que se está creando también con este sistema, que es muy importante la colaboración para además darle espacio a las universidades en la co-creación?
Efectivamente, aquí me voy a tomar la licencia de hablar por la Fuerza Aérea, pero ya llevamos bastante tiempo trabajando y me siento cómodo diciendo que la Fuerza Aérea tiene un mandato de colaboración con el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y en particular a través del Sistema Nacional Espacial. Las capacidades que requiere la Fuerza Aérea para poder tener exitosamente este programa, naturalmente tiene gran parte, ellos, internamente. Y otra parte van a estar siempre la industria de defensa o la industria aeroespacial en general. Pero parte de la idea es que esas capacidades también se apoyen en lo que ya existe en las universidades y centros de investigación. La ciencia que se genera en el país es de muy buena calidad y tenemos toda la confianza de que van a ser capaces de generar esta carga útil para la misión satelital.
Ahora, claro, la Universidad de Chile quizás como la más conocida en la creación de satélites pequeños, ¿no? Por ejemplo, el Suchai u otros más que han sido también puestos en órbita. ¿Y ahí con qué otras universidades, Javier, piensan trabajar para crear este tipo de satélites? Ya. Que son nanosatélites, ¿no? ¿O ahora van a ser satélites más grandes? Bueno, coronel, sí. Usted también puede responder.
Sí, bueno, la parte más técnica son satélites de 23 kilos, son microsatélites, ¿ya? Y de los cuales 7 son de estas características, y uno de ellos va a tener espacio para alojar una carga útil que hoy día no está diseñada. Y esperamos que esa carga útil la diseñen las universidades y centros de investigación. Esa es la novedad y la gracia de esto.
Lo interesante acá es que no se trata de que las universidades, de momento, diseñen los satélites. Lo que las universidades, el espacio que tienen, que los equipos de investigación puedan diseñar esta carga útil. Ya. Entonces, la invitación no es solamente para las universidades que tengan un gran desarrollo en el ámbito aeroespacial, que son pocas, sino que todos los equipos de investigación, y ojalá sea un equipo de investigación transdisciplinario el que diseñe esta carga útil. No se trata solamente de invitar a la gente que trabaja, por ejemplo, en sensores o en comunicaciones. Tienen una gran oportunidad todos los investigadores de ciencias de la vida, porque efectivamente ahora van a tener acceso a un, llamémoslo así, laboratorio natural, al cual es muy difícil llegar. Van a tener condiciones, por ejemplo, de microgravedad o de exposición a cierta radiación a que en la Tierra estamos protegidos por la atmósfera. Una serie de condiciones que son sumamente especiales y sumamente interesantes para trabajar.
Claro, y ahí, coronel, también a mí me encanta cómo generar estas explicaciones para quienes no saben. ¿De qué se trata esta carga? O sea, ¿por qué es importante? ¿Cómo se puede diseñar? ¿Y qué beneficio le trae, no, a la, también la carrera espacial satelital de Chile?
Primero es importante aclarar que el objetivo de la carga útil no está definido. Y eso es lo que queremos que defina el ecosistema. Puede ser una carga útil de observación de la Tierra, puede ser de comunicaciones, puede ser de astrobiología, ¿ya? O para mirar el espacio. Entonces, lo interesante de esto es que las universidades y los centros de investigación tienen que estudiar y levantar la necesidad, que es lo mejor. Ahora, lo importante de esto es que seguramente, y lo que esperamos, es que lleguen muchas cargas útiles, no solamente una. Una, por supuesto, va a volar en esta misión que ya está definida. Pero el resto va a quedar en una especie de banco de cargas útiles, que lo único que va a hacer es impulsar el desarrollo de nuevos satélites para poder ser incorporada y volar al espacio. O sea, ya. Todas tienen la oportunidad de llegar al espacio.
Pero esto, también para imaginarlo, la idea es que ciertos equipos de ciertas universidades se vayan a trabajar al centro espacial o lo diseñen y lo creen desde las mismas universidades. ¿Cómo se ve este trabajo colaborativo y también en qué plazos?
La verdad es que es un trabajo que es multidisciplinario y multisectorial, y podríamos decirlo en muchos lugares. Seguramente el diseño inicial va a ser en las universidades, pero las pruebas de la integración van a ser en los laboratorios del Centro Espacial Nacional. Ya. Entonces se validan los laboratorios de distintas entidades.
Ahora te iba a preguntar, Javier, yo mencionaba que el 9 y 10 de octubre fue este primer workshop para desarrollar estas cargas y que de alguna forma marca como el inicio de todo este programa. ¿Qué es lo que además pasa en este tipo de eventos? Si se van a volver a repetir, si el llamado ya se hizo a las universidades o ya están trabajando en conjunto.
Este primer taller lo que tuvo como objetivo precisamente calibrar y entender cuál es el interés y las capacidades que hay tanto en el ecosistema, universidades y centros de investigación, como en la industria aeroespacial. Porque al final del día van a tener que trabajar de conjunto para poder llevar esta carga útil al espacio. Estamos recién tabulando los datos. Hubo varias sorpresas. Nosotros, por ejemplo, pensamos que mayoritariamente iban a llegar la gente de Ciencia de la Vida y no. No fueron mayoritarios, pero sí estuvieron presentes. Desde mi punto de vista personal, yo pensé que iba a tener un montón de investigadores tratando de poner su propio experimento en el espacio y dándome las mejores razones por las cuales eso era lo más importante. Pero al final del día, la mayoría de los equipos de investigación que asistieron lo veían con una gran altura de miras, tratando de, entre todos, pensar cuál sería el mejor diseño para el país. Y no tanto para sus propios laboratorios, sus propias universidades y centros de investigación.
Ya, ¿y quién financia estas investigaciones?
La carga útil, sí. Es un financiamiento que puede ser conjunto entre quienes la van a diseñar. Seguramente en el recorrido, en el camino, va a ser necesario recurrir a postulación o concursos de financiamiento público, etcétera. O puede venir un privado que la financie. Lo que está sí financiado ya es el satélite, que es el cuerpo donde se va a ser alojado, y el lanzamiento. Entonces, finalmente, la inversión final no es tan alta.
Claro, y bueno, tomando un poco en cuenta la historia que ha tenido la FACH, ¿no? O sea, desde 1995 se han lanzado 4 satélites propios, el FASAT Alpha, el FASAT Bravo, el FASAT Charlie y el FASAT Delta. Este último fue el año pasado de la mano de un cohete de SpaceX. ¿Y cuándo tienen programado lanzar este?
Nosotros ya tenemos una ruta.
¿Tiene nombre ya?
No tiene nombre. Mientras tanto, estos satélites se llaman SNSAT del 1 al 7. Seguramente en el futuro les vamos a dar nombre. Tenemos un proyecto que está trazado 2027-2028. En el intertanto, si la carga útil llegue cuando estemos integrando satélite número 3, por ejemplo, puede ser alojado ahí.
Ya.
Va a depender mucho del tiempo. En el fondo, el diseño y el desarrollo también va a ser parte en el proceso, en la ecuación de la marcación de los tiempos.
Les quería preguntar al respecto porque hace también un poco tiempo atrás, Leo Prieto, que es este gran emprendedor, llegó al espacio con la creación de un satélite dedicado a la observación de la biodiversidad y que, bueno, fue puesto en órbita por la empresa de Elon Musk, también SpaceX. ¿Cómo han visto eso ustedes? O sea, de que privados creen satélites que no sean las universidades o que no sean instituciones públicas y que también tengan colaboraciones internacionales, ¿esto compite con ustedes o más bien se complementa?
No, al contrario, se complementa, Andrea. Esto es lo que se denomina en el nuevo mundo el concepto del New Space, que es donde la empresa privada, la industria privada, está introduciéndose muy fuerte en el tema de la exploración espacial, pero con muchos beneficios. Y el tema del satélite de LEMO,
LEMO-NG,
Por supuesto que es un complemento a lo que nosotros vamos a hacer. Ellos ya tienen una experiencia y perfectamente pueden participar. Ellos tienen un camino avanzado y pueden compartir ese conocimiento con otras instituciones.
De todas maneras, y ahora también es importante entender qué es lo que hacen los satélites. Ya, por ejemplo, el LEMU, estábamos hablando, bueno, busca estudiar la biodiversidad. Estos otros satélites que además hace la FACH tienen que ver con las comunicaciones, con la fotografía, también el estudio del cambio climático. ¿Qué es lo que buscan?
Bueno, es muy buena tu pregunta, Andrea, por lo siguiente. En este workshop, una de las cosas que pudimos hacer fue reunir a las universidades, centro de investigación. También podemos reunir a partes de los sectores productivos del país, la industria forestal, la industria minera, la industria marítima, porque ellos son los que crean las necesidades.
Claro.
Lo interesante de las cargas útiles hoy en día es que pueden ser multisectoriales, pueden entregar una solución a diversos sectores. Por ejemplo, una carga útil de observación de la Tierra puede cooperar en el control de incendios forestales, puede cooperar en el ordenamiento territorial, pero también puede cooperar en la búsqueda de protección minera para nuevos yacimientos.
Pero, bueno, la gente que no sabe, las cargas útiles de los satélites son los componentes centrales de cualquier sistema satelital, ya que realizan estas funciones de comunicación, como usted decía, navegación, observación o investigación científica. Entonces, bueno, es súper bueno porque, o sea, sin ellos no se podría llevar a cabo todas las funcionalidades de un satélite.
Es lo que le da la vida y la misión al satélite.
¿Y cuánto se puede demorar en crear algo así, esta tecnología? ¿Son muchos, son años, meses, Javier?
Vamos a tener un par de años para poder hacer esta creación. Tenemos que tabular bien los datos del resultado de este taller y probablemente tengamos que hacer al menos otro. Ahí vamos a entender bien cuáles son estas capacidades que tenemos al interior de la universidad, de los centros de investigación, cómo se integran estas capacidades con las de la industria aeroespacial y con las necesidades de la industria local y con las capacidades que tiene actualmente la Fuerza Aérea. Teniendo claro el diseño, probablemente ya la ejecución nos debe tardar por lo menos un año, año y medio.
Claro, o sea, además que tenemos que pensar que son como varias etapas, o sea, como tú decías, el diseño, el desarrollo, el ensamblaje, integración, las pruebas, o sea, todo un proceso que es bastante largo, porque hay que ver que funcione primero, porque hay inversiones, trabajo, o sea, de todo. ¿Dónde se prueban?
Esto sigue un proceso de ingeniería que estableció la NASA hace mucho tiempo. O sea, vamos a hacer algo que ya está totalmente probado en el mundo, que son procesos que son bien escritos y bien definidos. Y finalmente, las pruebas, como yo te decía recién, Andrea, van a ser realizadas en el Centro Espacial Nacional para certificar que la carga está lista para ser montada en un lanzador.
¿Y cómo se genera la comunicación entre los satélites que ya están en órbita? Pues yo siempre pregunto porque la gente a veces no sabe y acá tratamos de educar con tierra. O sea, ¿cómo se va entregando toda esta información que dan los satélites?
Muy buena tu pregunta, Andrea, también, porque en nosotros un sistema espacial se compone de tres cosas. Un segmento espacial, un segmento terrestre y un segmento lanzado.
Ya.
El segmento espacial es el satélite y el segmento terrestre es quien controla el satélite. A través de antenas, comunicación, ¿no es cierto? A través de distintas bandas. La información baja del satélite para procesar, pero también somos capaces de subir información para la instrucción al satélite.
Ya.
Por ejemplo, si es un satélite de observación de la Tierra, la subida de instrucciones tiene que ver con la planificación de la cantidad de imágenes que tiene que tomar un cierto periodo de tiempo.
Ya, qué interesante. Bueno, se nos pasó muy rápido el tiempo, vamos a invitarlos nuevamente. Quiero agradecerle al coronel Héctor Contreras, que es el director del Centro Espacial Nacional, y también a Javier Ramírez, que es el director ejecutivo del NOHUB. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros acá en Tu Nuevo ADN, y nada, todo lo que se venga por delante, los éxitos, porque estamos todos los chilenos y chilenas pendientes de esto, sin duda. Así que estén muy bien.
Muchas gracias, Andrea.
Muchas gracias. Nos vemos.
Nos vamos agradeciendo a nuestros auspiciadores: Anglo American, Aguas Andinas, Arauco, la Universidad Católica Silva Enríquez, Entel Empresas, también está pronto Copec con nosotros, Puerto San Antonio y Sodimac, a DJ Vincenzo.